TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
El que a vos te dé, en este observatorio, en esta semana de vídeo, trae el cane, pisada de Meidebe, José, Pazamá y Bebe. Tomá con sed sus palabras. Uno de los caminos del éxito para poder crecer en el cumplimiento, en Torah, es lo que se llama el chimaón, las ganas, las ganas. ¿Vos le podés explicar algo a alguien si este alguien tiene ganas? Pero si no tiene ganas, por más que venga, la persona que no tiene ganas no va a poder salir adelante. Los grandes Jajamim de Israel, ellos se alegraban con cada palabra de Torah, con cada enseñanza, grande, chico, entendían lo que se llama la Sheifa. Sheifa significa ganas, deseos de crecer. Saber más, aprender más, escuchar más, mejorar más. Sí, esto es lo que dice el Pirkei Avot, es Hevel Yoteh Batzamah Yudehem. Esto es lo que tenemos que tener nosotros. Ganas. Si no tenés ganas, por más que venga el mejor maestro, por más que venga Moshe Rabbeinu, por más que venga quien venga. Todo depende de las ganas y el deseo que cada uno tiene de crecer. Y en esto podemos recordar, justamente en estos días, a Rabbi Akiva. Sí, en estos días de Tefilá Laomer recordamos mucho la historia de Rabbi Akiva y sus alumnos, y esta también es una oportunidad para encontrar y aprender de Rabbi Akiva el deseo y las ganas de crecer, como está escrito en la voz de Rabbi Natán. ¿Cómo fue lo de Rabbi Akiva? Justamente lo que dice el hecho que va a llamar el bebé, dice Rabbi Akiva. ¿Cómo fue el comienzo de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva tenía 40 años y todavía el Señor no sabía el bebé, no sabía nada. Nosotros imaginemos una persona de 40 años que no sabe leer, que no sabe escribir. Todos sus días pasaron de batalla en forma vana, sin estudios, sin aprender. 40 años, ya está, cualquiera de nosotros dice, y hasta los 40 años aprendí, a esta altura del partido voy a poder aprender. ¿Qué va a salir de mí? Ya está, yo terminó mi historia. Será para mi hijo, será para mi nieto, pero yo, mentorá, no voy a salir una persona con Torá. Si yo lo aprendí, ya está. Tengo 40 años, ya está, estoy jubilado, no tengo nada que hacer. Rabbi Akiva era distinto. Rabbi Akiva es el ejemplo de lo que estamos estudiando. El bello temo de Jai Pasamá, el libre. Cuando una persona tiene ganas, entonces sale adelante. No interesa la edad que tenga, la condición que tenga, quién es el padre, quién es la madre. Todo va a depender de qué, de tus propias ganas. Paso tras paso. Es como fue subiendo Rabbi Akiva hasta llegar a ser lo que fue Rabbi Akiva con sus 24.000 alumnos, y todas las Torah que hoy tenemos las tenemos gracias a las enseñanzas de Rabbi Akiva. Cuenta a vos de Rabbi Natán, en una oportunidad estaba Rabbi Akiva al lado de un pozo. ¿Y qué pasó? Había una piedra, y la piedra tenía un agujerito. ¿Qué había pasado? Las aguas que caían, gotita tras gotita, terminaron perforando la piedra. Dijo Rabbi Akiva, si las aguas que están ahí, Abanisha Hakumani, las piedras fueron agujereadas por el agua. Dice el Midrash, Miyad. Enseguida Rabbi Akiva hizo Kalvahomer. Hizo un razonamiento y dijo lo siguiente. Si el agua, Rubén, que el agua es blandita, si la piedra es dura. Sin embargo, fue goteando, goteando, goteando y agujereó la piedra. Libre Torah, la palabra de Torah, el Kashim Kapazé, que la Torah tiene tanta fuerza como el hierro. ¿Cuánto más y más que pueden llegar a perforar mi corazón y entrar dentro de mi cuerpo? Este fue el razonamiento que hizo el Rabbi Akiva y a partir de ahí dijo, voy a cambiar mi vida, me voy a dedicar a estudiar, voy a dedicar a aprender, voy a crecer, voy a ser otra persona. Señor Natal, ¿cuánta gente pasó al lado de esa piedra y la vio con el agujero y qué pasó? Siguió derecho, muy bien, nadie preguntó nada, ¿sí? Pero cuando vino Rabbi Akiva, tuvo esto Rabbi Akiva, que dijo Rabbi Akiva, voy a ver, voy a analizar y sacar conclusiones de lo que veo. Entonces él empezó a preguntar, ¿quién fue Johnny el que agujereó esta piedra? Después que recibió la respuesta y se dio cuenta la fuerza que tiene, una gotita tras otra gotita, interesante, el Midrash trae una palabra acá, que es la llave de toda esta sejá, que está diciendo acá el Rab. Millar, enseguida, hizo el razonamiento y arrancó. Esto es la fuerza de la Torah. Él entendió lo que muchos de nosotros quizás no podemos entender. A veces nos aflojamos cuando tenemos que tocar difícil la Gemara, un día difícil, hacer una misma que me cuesta, tengo que empezar a cumplir eso, tengo que empezar a cumplir lo otro, o en el estudio mismo, pasamos la Gemara, gracias que la pasamos vuelto, tapón, muy largo, no entendí, no, ya está, hasta acá llegué, más no llego. En todo, muchas veces la persona es así. La tefilá, a veces un día alineado, otro día no venís. Un día pusiste capaná, otro día no ponés capaná. De repente una misma te hace, una misma no te hace, la llorará, tema de la semana, etcétera. Uy, es muy difícil. Para mí, esto es imposible. ¿Cómo voy a hacer para subir arriba de esta montaña de un solo golpe, llegar hasta ahí arriba? Es imposible. Pero vos tenés que saber, y esto es lo que aprendió el día aquí va. El agujero no se hizo con la primer gota que cayó del pozo. Cuando cayó el primer pozo no hizo nada, pero cuando fue cayendo una gotita y otra gotita y otra gotita y otra gotita, entonces al final qué pasó, el agujero se hizo dentro de la piedra. Y esto es lo que hay que pensar también con todos nosotros. Es cierto, uno no se transforma de un día para el otro. Uno no puede, un día no cumplía nada y cumple todo. No estudiaba nada, estudia todo junto. Todo es una conjunción de gotitas, en el ejemplo, que van dando el resultado. Y el resultado no sale de un momento a otro. El resultado se ve con el correr del tiempo. Y acá trae algo muy lindo, muy conocido. Y muchos alumnos, muchas veces, se caen en su estudio, su cumplimiento. ¿Por qué? Porque no saben razonar debidamente. Veamos lo que pasó con la piedra con Rabbi Akiva. Si acá en este caso nosotros preguntaríamos, ¿ustedes qué opinan? Cuando cayó la primer gota, ¿dejó alguna marca, a ver, señor Eduardo, dejó alguna marca en la piedra, la gota, cuando cayó? Aparentemente no. Si vos veías la piedra, no dejó ninguna marca. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el agujero como se hizo después de haber caído tantas gotas. Pero ahora vamos a hacer la segunda pregunta que vamos a hacer. Entonces, si las primeras gotas no influenciaron en nada, ¿cómo puede ser que al final se hizo el agujero en la piedra?
Después de muchísimas gotas.
De muchísimas gotas. Pero si la primera no hizo nada, y la segunda no hizo nada, y la diez no hizo nada, y la veinte no hizo nada, cuando cayó la 1,000,000, si las anteriores no habían realmente hecho nada, también la gota número 999,999 no tendría que haber hecho nada. Sino que tenemos que decir, la primera gota hizo. La verdad, vos ahí con tu vista, con tus ojos, no viste nada. Y en la 10 tampoco viste nada, y en la 80 quizás tampoco viste nada. No se puede distinguir, pero tenemos que llegar a la conclusión que algo hizo, aunque yo no lo puedo distinguir. Y es exactamente lo que pasa con el progreso de cada uno y uno de nosotros. Uno mira un shiur, de repente, y piensa, bueno, entré al shiur, salí del shiur, salí como entré. No es así. Vos escuchás una palabra de Torah, la Torah que hace penetra. David está... La Torah va entrando, una gotita tras gotita tras gotita, la Torah va entrando. Es cierto, vos salís del shiur y pensás, yo soy el mismo, vine del mismo colectivo, que me voy del mismo colectivo, vine con este remis, me voy con el otro remis, estoy igual. No, es así. La Torah va penetrando, y al final es donde sale la persona. Pero para esto hace falta algo, que hace falta lo que hizo Rabbi Akiva. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Señor Natán, Miyad Hazrat Motorah. Cuando llegaste a la conclusión de algo, enseguida no te enfríes. Muchas veces se da que una persona estaba medio dormida y de repente escuchó un masijá, de repente escuchó un masé. Estoy lejos del camino, ¿no? pero de repente vengo al finis un día y escucho una de las ya. Escucho, hoy me entró lo que dijo el rabo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué de las ya linda que dio! ¡Qué lindo que estaba! ¿Cómo entendí? Y bueno, la verdad está bien, tendría que cambiar. Tendría que venir al niña, tendría que venir a estudiar, tendría que cumplir mejor el champán, tendría que hacer mejor tepila. La verdad que tiene razón. Pero ¿qué pasa? De acá hasta mañana, esto es como la dieta. ¿Sabes qué? La dieta cuando empieza, empieza siempre mañana, no empieza hoy. Y de acá hasta mañana, ¿qué pasó? Te olvidaste de lo que pensaste. ¿Qué tienes que hacer? Mirar. Cuando vos escuchaste algo y dijiste la verdad, tengo que cambiar, me tocaron, está mal lo que estoy haciendo, tengo que concentrarme mejor, tengo que cambiar mi virtud, tengo que corregirme. El día te hará, ¿sabés lo que hace el día te hará? Te dará razón. La verdad sí, está bien, la verdad sí, tenés que cambiar. Pero no lo hagas hoy. ¿Sabés cuándo? Empieza mañana. De acá a mañana, ¿qué pasó? Como el globo, ¿viste? Cuando se pincha. Por eso el consejo es enseguida reaccionar y tomar algo y empezar a hacerlo. Ojo, después hay que continuar, ¿no? Pero cuando ya empezaste es más fácil. Creo que esto es lo que dice el Rabatá. Vamos a ir a la gente que escucha Sejot, que viene a escuchar una de las llamas, un usar, libre y como le gusta tocar. Sí, ¿qué pasa? Cuando le hablan a la persona, uno dice, sí, la verdad, mañana voy a empezar a cumplir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero mañana, ¿por qué no podés empezar ahora? Empezá ahora, este es el consejo de Yisrara. El Yisrara sabe que esto te puede cambiar la vida y no te quiere dejar cambiar la vida. Entonces, ¿qué te dice? No te enfrenta. No te dice, sé bienestar. No te dice, no. ¿Qué te dice? Está bien, sí, pero ¿cuándo? Mañana, no te apures ahora, hay tiempo, hay mañana, hay pasado, ¿para qué te tenés que apurar? Esta es la trampa de Yisrael Hará. Él sabe que hasta mañana la persona que pasa se va enfriando. Y entonces las conclusiones que hoy sacó, mañana se olvidó, mañana se aflojó, y este es Amalek. Cuando viene Amalek a pelear con Am Israel, dice Pasú, a Cosarcú le dijo, Bayome Moshe de Yoshua, ve a hablar para Anashi, le dijo Moshe de Yoshua, elegí gente, Betse, Ibrahim, va a Amalek. Anda a pelear con Amalek. Sigue el paso que dice Mahar. Entonces dice Amalek, ¿sabes lo que es Amalek? ¿Sabes cómo te enfría Amalek? Mahar. ¿Qué te dice? Hay un Yisrara que lo único que se llama, ¿cómo se llama este Yisrara? Señor de Jacob, ¿cómo se llama? Mañana. No empeces hoy. ¿Cuándo empezás? Mañana, te enfría. Frente a esto fue lo que salió del día aquí va. Cuando el día aquí va vio el agujero en la piedra, dijo y tomó la conclusión, si la piedra se puede ojerear, significa que mi corazón se puede doblar también, y puedo ser una persona con Torah, y puedo cambiar mi vida, no es imposible, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Nada más que qué hizo, alguien que hizo el día aquí va, Milla, ¿qué es Milla? Al momento, ahora Mahón fue a estudiar. Al momento, ¿por qué? Porque su deseo y sus ganas lo buscaron a que vaya rápido y no a enfriarse. La persona se enfría, al que Yoel está, la persona se enfría, se pierde completamente. Sigue Pedrash. Fue él con su hijo delante del maestro. Fue delante del Moré, donde estaba el jardín de infante, llevaba al hijo. Se sentó con los chiquititos a empezar a estudiar el abecedario. Le dijo, revíblame de mi Torah, enseñame Torah. Agarró el pizarrón, escribieron Alef, Bet, y empezó a aprender el Alef, Bet. Alef, Tav, y empezó a aprender todas las letras del abecedario. Nosotros diríamos, esto la verdad, es muy incómodo. Un hombre de 40 años se tiene que sentar en el mismo jardín infante, con la bajita baja, con la sillita baja, como tienen los chiquititos del jardín. Entonces, ¿quién está sentado? Un nene de 5 años y al lado está el papá del 40. Y lo que aprende el nene de 5 lo aprende el papá de 40. ¿Qué hace uno? Una persona le da vergüenza y dice, yo me escapo de acá. No, cuando alguien tiene deseos, cuando alguien tiene ganas, no se fija uno en quién está alrededor, cómo es la situación, señor José Llamo, por ahí atrás. No se fija, no tiene vergüenza. ¿Por qué no tiene vergüenza? Tiene tantas ganas de aprender. tiene tanta ganas de saber, que no le importa qué van a decir, un paso uno, y me veo ahí mí sentado con quién, con un nenito de 5 años. No le importó a Rubia Kivá. Rubia Kivá y a lo mejor Oreja y a la más con la Torah con la A. Estaba estudiando hasta que terminó de estudiar toda la Torah, y fue de la serpiente liderante del Yoshua y le dijo a Rabotai, quiero sentir el gusto verdadero de la Torah. ¿Cuánto puede aprender una persona a los 40 años de su vida que no aprendió nada? Nosotros le hemos dicho, bueno, va a ser uno más, uno del pueblo. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un rab grande? ¿Va a ser una persona con tanto crecimiento? ¿Va a ser una persona que va a tener en 24 años 24.000 alumnos? ¿Va a ser él y todos van a ir detrás de él? No, esto no, esto no. Va a ser una persona normal, va a aprender un poco, pero hasta ahí va a llegar. Tenés que saber que no fue así con Rubia Kivá. ¿Cómo hizo 24.000 alumnos? Únicamente con una clave. ¿La clave cuál es, señor Shaul? ¿Cuál es la clave? Que él tenía ganas. Que él no se conformaba. Que él tenía deseo de aprender. Que quería saber y trabajaba, trabajaba para cada vez superarse más. Cuando la persona tiene Sheifot, ¿qué son Sheifot? Ganas, aspiraciones, gracias por la palabra. Tiene aspiración, esta es la palabra justa. Uno tiene aspiración de ser un gran profesional y otro tiene aspiración de ser un mentor, de ser un talmid jajá, de tener buen actitud, de poder formar su hogar bien, con mucha Torah, con mucha clase, con mucha calidad, con mucha esperanza, con mucha fuerza. Cuando uno tiene ese deseo, esto es lo que dice el Pirkei Avot, bebé, yo te vas a amar en ti, bebé, aprende con ganas y tenés mucha sed de qué, no de Coca-Cola, sed de Torah, sed de aprender, sed de cumplir. Esto es lo que era el piano, va. Trae acá un masé, un mayal, el nombre del Bishimón Benelazar. Te voy a decir con qué se compara. Había una persona que estaba picando piedras en una montaña. Una vez agarró su hacha con su mano y se fue hasta el monte y golpeaba, golpeaba piedritas chiquitas. Y vino la gente y le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy corriendo la montaña del lugar. Estoy sacando la montaña, la estoy tirando toda dentro del río. Le dijeron, imposible, ¿cómo con un hacha vas a venir a qué? A sacar todo el monte, toda la montaña. Sin embargo, el hombre que hacía seguía y seguía, hasta que llegó a una piedra grande. Entró debajo de la piedra grande, la arrancó y la tiró al río. Y le dijo, este no es tu lugar, sino que es otro tu lugar. Este es el mayá. ¿Cuál es el mayá? Hargador, puede haber una montaña muy grande y por el otro lado que hay una persona con un pequeño hacha que está cortando piedritas chiquititas, más o menos nos recuerdan a las gotitas de agua que estaba golpeando sobre la piedra tan dura. Cuando la gente pasa por ahí le pregunta a este hombre, ¿qué estás golpeando? ¿Qué es lo que querés hacer? Y si yo quiero arrancar el monte del lugar, la respuesta lógica es, esto es imposible, no lo vas a poder hacer. Pero cuando nosotros vemos lo que le contestó este hombre, nosotros, sigue el Midrash y dice, seguía golpeando, golpeando hasta que llegó una piedra grande y llegó a tirar la piedra grande dentro del río. Y vos lo estás viendo las cosas con tus ojos de lógica, pero cuando hay esfuerzo, cuando hay ganas, cuando hay deseo, ahora le abre el camino a la persona para que pueda cruzar la montaña, para que pueda tirar la montaña al mar. Esto es únicamente cuando hay, para Kosovar Kun no hay nada imposible. Cuando vos tenés la fuerza, tenés las ganas y tenés el deseo, lo sacás adelante. ¿De quién depende? No depende de tu familia, no depende de que tu papá sea religioso, no sea religioso, venga al CRIS, no venga al CRIS. No depende de la educación que recibiste, si te enseñaron, si te mandaron de chiquito a un permutorá, si aprendiste, si no aprendiste. El día que vas, te enseña el camino. Cuando la persona quiere, realmente puede. Y esto es la Sheifá, la sed, las ganas, las aspiraciones que tenía Rubia Kivá. Si alguien le hubiese dicho a Rubia Kivá en ese momento, ¿cómo vas a tener 24.000 alumnos? Imposible, como si imposible sacar el monte y tirarlo a donde, al agua. Pero acá la realidad nos tapa la cara y la realidad nos hace ver que Rubia Kivá fue un taná y estuvo como Rosh Yeshivá, que tuvo 24.000 alumnos. Y Moshe Rabbeinu, dice la Gemara, pasé que es Menajor, cuando vio y a Cosorcú le mostró a Moshe Rabbeinu, le mostró a las generaciones que iban a venir en lo sucesivo, le mostró a Rutia Kivá, hasta que Moshe Rabbeinu le dijo a Cosorcú, va a haber una persona como Rutia Kivá después de tantas generaciones, y yo tengo que entregar la Torah. ¿Nada que le entregue quién? Rutia Kivá, esto es lo que era Rutia Kivá. Esto es lo que era Rutia Kivá. ¿Cómo? ¿De dónde salió? De una persona de 40 años que no sabía arte. Y esto es lo contrario a cuando uno se aplasta, una persona queda endurecida en lo que está. Viene a la yeshiva, no es que no viene, pero viene aplastado, dormido, sin ganas, con un compromiso, sin la fuerza, a ver cómo voy a aprender, a ver cómo voy a salir adelante. Viene aplastado. Este viene a la yeshiva y el otro viene a la yeshiva. Pero uno viene con ganas de hacer un Talmid Jajam, con un desafío todos los días para ver cómo puedo aprender más, cómo puedo salir adelante, y el otro viene por obligación, dormido, aplastado, con la rutina de venir cada día, de este que va a salir. No va a salir nada, este está perdiendo el tiempo, este se equivocó. Y el otro viene, quiere crecer, quiere superarse, quiere cada vez aprender más. Este va a tener éxito, este va a ser un Talmid Jajam grande, de este van a salir cosas muy grandes. Y el otro, nosotros tenemos que saber que nuestra obligación es venir y con ganas cada vez para saber un poquitito más, para cada vez, como está escrito, ¿sí? Yo la Torah alá y a un paore. La Torah depende del esfuerzo que la persona haga. Encontré algo muy lindo acá que trae el nombre del Rav Volbe, el cronólogo acá. Miren qué lindo lo que cuenta acá. La gotita, que uno no, al principio no se da cuenta, no, aquí estoy cambiando, no estoy cambiando nada. Y sin embargo, cada día y día y día uno sube y después sale una cosa muy grande. Y esto hay que tenerlo en la cabeza cualquier ventora. Trae más, él había con un hatán, un novio, que antes de casarse, fue a recibir un poco de adraja, que es decir, de un consejo de Rambolde, de Cronario Braja. En una de las manos, un hatán, este es un hatán muy bueno, un novio muy bueno, uno de los que estudiaba más que nadie en la yeshiva. Entonces contó, le dijo Rab, que el nombre de Rabbi Shimon Sofer, Abedin de Kraka, el hijo del hatán Sofer, lo contó el nombre del padre, que la tefilá del hatán, el novio, en el día de su ocupa, tiene mucha fuerza, como la de un santín muy grande. Por eso le pidió a Rabbi Shimon Sofer que antes de ir a la jupá, que lo recuerde la tefilá para una recuaya y demás. Vieron que los novios hacen tefiló en el momento que están arriba de la jupá por mucha gente. Entre las cosas, le preguntó el Magia y le dijo, decime, ¿qué vas a hacer en el momento que la novia, costumbre ashkenazí, que la novia pega qué cosa, siete vueltas? ¿Vos qué vas a hacer en ese momento que la novia está pegando las siete vueltas? Lo miró y dijo, ¿qué voy a hacer? Lo que hacen todos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hace el novio? ¿Eh? ¿Qué hace? La siete fila, pide siete fila, pide siete fila. Le dijo el magia, le dijo, me parece que no es el momento de hacer tefila en ese momento. Uy, ¿no quieres tefila ahí? ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Cómo vas a casarte con una mujer que se llama, estamos estudiando, vas a hacer el Kiddushi, vas a hacer un Kinyan? Tenés que pensar en Kinyanim, en tema de adquisiciones. ¿No entendió? ¿De qué me está hablando? No entiendo nada. Le dijo, mira, todo fatal que llega a este momento tan importante en la vida de él, debajo de la jupa, uno se siente como que en este momento está como en el Ganael. Tiene esta religión, está en los monajín, es el momento más importante de la vida de él, y empieza a soñar y vuela muy lejos, y seguramente mañana voy a empezar una vida nueva con mi esposa, seguramente va a ser todo un paraíso. Entonces uno está pensando en todo esto, le dice Rab, pero la verdad, que la realidad de la vida es que el paraíso que uno se imaginó y las ideas que uno tenía que iban a ser, después vienen las despensas, viene el teléfono, vienen los impuestos, tiene que pagar el alquiler. Viene que la señora un día parece que estaba media atravesada y le gritó. Y viene el chico que no pudo dormir a la noche. Y cuando la mujer dice, ¿dónde está el paraíso que yo me imaginé delante de la jupá? Siempre le está diciendo rap. Entonces le dice, hay mucha prueba, la vida es una vida de prueba, no es todo como se imagina tan fácil. Ah, pero no es esto lo que Hatán estaba pensado. Entonces le dice, Matías, sí, la verdad que capaz que si le decimos todo esto a uno justo, pero más que nadie está por cantar ahora, antes de cantarse, ¿qué pasa? Ya no lo agarramos un poco tarde. Entonces ya renuncia, le dice, acá me vendieron una cosa por la otra. Entonces dice, para esto es que la novia da las 7 vueltas. ¿Para qué da las 7 vueltas? Para que vos bajes un poco de las nubes en donde estás y tengas tiempo de apoyar los pies en la tierra y saber que vas a quedar ganas de él, pero la vida no es solamente ganas de él. ¿Qué tiene? Tiene algunos problemas, alguna dificultad. Mientras la novia, mira lo que dijo acá, aprovechá mientras la novia está dando vueltas, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Yo creo que esta vez que la vida es así, no te imaginas la cosa, tan cosa para que no sea un cascabo. Si dice acá el rap, si vas a querer saber, esto es lo mismo para adquirir la Torah, chicos, escuchen que interesante. En estas 7 semanas que venimos contando, entre Pesach y Shavuot, que contamos en el Omer, y que nos estamos preparando para llegar a Shavuot, Matan Torah, a recibir la Torah, tenés que saber, cuando venís a estudiar a la Yeshiva, si no te dieron el camino correcto, tenés que saber que para adquirir de verdad la Torah, uno piensa que todo es chichar y que todo es fácil. Vine a estudiar, entendí la Gemara, mañana tengo Rashi, después entendí un Tosafot, ya está, voy a hacer una jajá muy grande. Todo es fácil, no es fácil, no es fácil. Para que la Torah, como trae el Turquía a vos, adquirir la Torah, no estudiar Torah. Estudiar Torah, todos venimos a estudiar Torah. Pero eso no significa que sabemos Torah, porque estudiamos Torah. Que la Torah entre dentro del cuerpo de uno, que la Torah sea como la sangre de uno. Para esto te falta mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho renunciamiento a muchas cosas. Y atesta de las cosas. Cuando vos, Baruch Hashem, te entregás, voy a hablar, te abre el camino. Como Yam Su, vos te jugaste, voy a hablar, te abre el camino. Te saca adelante. Al principio del camino, parece esto que es una cosa muy difícil, pero no es así. Cuando uno es sincero, y uno se esfuerza, y uno se juega con el camino de la Torah, la Torah de Rosayen, te abre el camino y te cambia toda la vida. Y por eso es que nos dan ahora estas 7 semanas de Sefirat HaOmer para prepararnos para recibir la Torah. La Torah, como dijimos aquella vez, no se recibe en paracaídas. No caemos en Hamaca Shavuot, recibimos la Torah. Te tenés que preparar antes. Como el novio y la novia, que en este caso el novio es Am Israel y la novia es la Torah que doy ya, el Hatán es Am Israel, es cada Yehudí, así como cada Hatán, cada novio, como le dijo el Rab, te tenés que preparar mientras va pegando la novia las 7 vueltas. Preparate para adquirirla bien, poner los pies en la tierra. También antes de Hagá Shavuot tenemos que saber que nosotros somos los Hatani, somos Am Israel. Tenemos que prepararnos en estas 7 semanas para poder llegar a encontrar la Torah, encontrar a la novia, la Torah tan sagrada. Y esta es la similitud que hay entre el estudio de Torah y el momento de casarse. Para todas las cosas tiene lo mismo. Uno puede tener preparación, tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que aprender. Y así es cuando uno empieza de esta manera, entonces uno llega. Terminamos con este más chiquitito, muy chiquitito. Dice el nombre de este gaón, Kinahum Parsoish. Dejer sentirle la cara, Shishivat Nir. Que Bernan, Bernan estaba enfermo. Un día lo vieron los alumnos que estaba llorando. Y el que lo ve uno de afuera, dice, debe ser que de tanto sufrimiento de la enfermedad está llorando. Pero no era. De la vez que lo conoce, sabe de verdad, está llorando por el dolor, pobre, que tiene, por el sufrimiento que tiene en su cuerpo. ¿Sí? Los alumnos vieron uno y le preguntó, ¿qué le pasa? ¿No se siente bien? Le dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Extraño aquellas noches del invierno ¿Qué pasa la noche del invierno? Son largas la noche del invierno. Que tenía tanta fuerza y que no dormía y que me quedaba toda la noche estudiando en el Beit HaMidrash para poder entender un Rambam, para poder entender un Tosafot. Y hoy, lamentablemente, no tengo la fuerza para poder hacerlo. Y de eso estoy llorando. Eso es lo que estoy extrañando. No estoy llorando del dolor de la enfermedad. Estoy llorando que la enfermedad no me permite estudiar con la fuerza que estudiaba, con las ganas que estudiaba. Y esto es el gran musar que nos tiene que quedar en esta sijá. Cuando la persona quiere, la persona tiene deseos, como decía Akiva, por más que piense que no se dan las condiciones, la única condición es Mesirut Nefesh. Entregarse, jugarse, querer crecer, querer aprender. Yo conozco muchos hoy a Mejín y Baruch Hashem, que cuando eran chiquitos, la cabeza de ellos no les daba, tenían 13, 14 años. Pero de repente este 11 años, 12 años, era un alumno de 5 para abajo. ¿Qué podés esperar de un alumno de 5 para abajo? No va a ser un gaón, no va a ser un también jajam en su vida. No es Baruch Hashem, un también jajamín, que tienen una atmadá y que tienen un estudio y que no sueltan el libro un momento de la vida de ellos. Apenas tienen un momento libre, van y agarran los libros. Y hoy son geonim, y hoy son talmidei jajamim grandes. ¿Y cómo? ¿De dónde salió? Una sola clave. La clave es esfuerzo, gana y aspiración. Sheifa. Cuando la persona, escuchaste Rubén, la persona Baruch Hashem quiere, porque ahora que hace, le abre el camino. Tenemos, ya pasaron 2 semanas, recién dijimos, hoy es el día 14 del hombre, Shemesh Shavuot. Pasaron 2 semanas, nos quedan 5 semanas, quizás perdimos 2 semanas, pero Baruch Hashem, tenemos todavía 5 semanas más para prepararnos al momento del Matan Torah, que la Torah no solamente la estudiemos, que no seamos una computadora de Torah, que la Torah penetre en nuestro cuerpo, que nos cambie nuestras mitos, nuestras malas cualidades, que nos abra el camino, que Baruch Hashem podamos tener el deseo siempre de estar en el Ohel Torah, en la Yeshiva estudiando, la Torah con mis ojos más, ¿no? Bien.